provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 14. El cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 18 grados y la humedad 51%. La justicia ordenó reanudar el tratamiento transgénero a un menor en Bahía Blanca. En un fallo sin precedentes, la justicia federal declaró inconstitucional un decreto del gobierno de Milei y ordenó reanudar una asistencia hormonal. Se trata del primer fallo de la justicia federal de Bahía Blanca que declara la inconstitucionalidad de ese decreto y el segundo en el país. Esto marca un precedente clave en la protección de los derechos previstos por la ley de identidad de género. Trump advierte a Irán que su ultimátum vence en 48 horas. El presidente norteamericano insiste en que a Irán solo le quedan 2 días para reabrir el estrecho de Hormuz o pactar la paz antes de que cumpla su ultimátum. La advertencia llega después de que Irán haya rechazado en los últimos días la posibilidad de un alto el fuego provisional con Estados Unidos. No obstante, desde Teherán no descartan una salida negociada siempre que se trate de un acuerdo que ponga fin de forma definitiva al conflicto. Deportes, tenis. Marco Trungeliti rompió otro récord en el torneo de Marruecos. El santiagueño de 36 años se convirtió en el jugador más veterano de la historia en alcanzar su primera final ATP. Fue al vencer al ítalo-argentino Luciano Tarderi, a quien derrotó por 6-4 y 7-6 en sets corridos. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este sábado, se espera poca nubosidad, ascenso de la temperatura máxima estimada 20 grados. Cuando pasaron 2 minutos de la hora 14, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 18 grados y la humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Para comer y leer, siempre es buena hora.
Comienza El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros, un programa pensado para alimentar cuerpo y espíritu.
Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El Tenedor de Libros.
El Tenedor de Libros.
Un viaje inolvidable de ideas y sabores.
Ideas y sabores.
El Tenedor de Libros. En provincia.
En provincia.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva entrega de El Tenedor de Libros. Este espacio que construimos con Miguel Frías hace ya 2 años largos. Estamos cursando la tercera temporada. Y que ustedes ya saben, es un espacio, un reservorio donde se juntan ideas, páginas sueltas de libros, bibliotecas enteras, junto con hortalizas, pescados, recetas, ideas de cocineros, ideas de escritores. Nos gusta mezclarlas y ver qué sale después de ese guiso, de ese salpicón o de esa ensalada. Y estamos muy contentos porque lo hacemos gracias a ustedes que están del otro lado de la radio, de AM1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien?
Por suerte, muy bien.
Hoy tenemos preparado un lindo programa con los invitados en el estudio, acá en el piso. Tenemos resultados de sorteos que viniste promocionando el programa anterior. Así que nutrido el programa.
Ya vamos a decir quiénes son los ganadores de los 2 premios que habíamos puesto y a consideración esta semana, que levantaron mucho interés, evidentemente. Primero, el libro sobre las falacias libertarias, escrito por Guido Agostinelli, que estuvo aquí visitándonos hace 2 semanas. El libro que es muy personaje, que es muy particular, Guido Agostinelli, porque es un economista que publicó ya 2 libros dando por tierra muchas de las teorías libertarias del gobierno actual, pero además es un productor de alimentos de hace muchos años, entonces vino como invitado en ese doble rol. Bueno, quién ganó ese premio de nuestros oyentes. Una oyente llamada Natalia Cornejo, cuyo Instagram es Nat B. Cornejo, así que ya se están comunicando la producción con ellos, para hacérselo llegar. Y también Guido Amorós, Guido.Amorós, es el oyente que participó y que va a ser testigo de él más un acompañante de la obra Mi Vida Anterior, esa maravilla que salió de la pluma de Teresa Donato y que realizan ella junto con Dennis Smith en la dirección y en la actuación, y que está en el Dumont 4040, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, que es una de las obras que nosotros insistimos en que son necesarias para este momento de la Argentina, muchísimo más. El tenedor de libros no lo hacemos vos y yo solo, Miguel, como siempre lo hacemos, o sea, no somos los únicos dos culpables, no. Tratamos de llevarnos a todo un equipo con nosotros.
Hay cómplices.
Gonzalo Palacios, por ejemplo, en la operación técnica. Perla Damuri, que siempre la mencionamos, que está en todo, nos hace todo tipo de soporte. Marcia Moroni en las redes sociales del programa, y nuestra productora y coordinadora Cecilia Claps, a quien le damos la bienvenida. ¿Quieren participar en el programa? Ustedes ya saben, en todas las redes sociales estamos como arroba el tenedor de libros. Pueden escribirnos como lo hacen habitualmente, pueden criticarnos como lo hacen habitualmente, pueden proponer cosas, invitados, ideas, y compartir, acompañarnos a nosotros, y nosotros intentamos lo propio con ustedes. Esto es el tenedor de libros. Como decía Miguel, tenemos invitados, tenemos un montón de cosas, pero siempre arrancamos el programa. Como, la verdad que no nos vemos con Miguel durante la semana, nos mandamos mensajes, nos escribimos. Entonces es un buen momento para preguntarnos algunas de las cosas que hicimos en la semana. Por ejemplo, ¿qué leíste, Miguelito?
Mirá, esta semana leí un libro vinculado con el fútbol. Se va acercando el Mundial. Argentina jugó dos partidos amistosos. Y estuve leyendo un libro que se llama 100 historias asombrosas de los Mundiales. Muy buen libro. Y fue escrito por dos periodistas que conozco y que son extraordinarios periodistas, como Leonardo Torresi, hombre hincha de los Andes, de Lomas de Zamora, y Ariel Borenstein. Ariel Borenstein es un periodista que no solo escribió varios libros sobre deporte, sino que está vinculado al mundo del cine. Hizo una película, por ejemplo, sobre Salvador Benesdra, que es un escritor que hemos rescatado acá, autor de una novela que se llama El Traductor, que murió inédito, y es un librazo. Y lo que tiene de interesante, o además, digamos, suplementariamente de interesante, es que es un libro que conecta mucho la historia, el momento histórico que estaba ocurriendo cuando te cuenta esa anécdota mundialista. Es decir, no es meras anécdotas futbolísticas sueltas, no. Te mete en un contexto de arranca con Mussolini, cómo actuó en el Mundial del 34, y te lleva hasta los mundiales más recientes, pasando por un, por ejemplo, en el caso de Argentina, cuenta en Mundial 74, claro. Muere Perón en pleno Mundial, primero de julio del 74, Guerra de Malvinas, la situación acá durante la dictadura. Un libro muy, muy disfrutable.
¿Quién editó? ¿Dónde está editado?
Vos sabés que traje el número del sello, es un sello chiquito. No. Es más, tenía la idea de invitarlos a ellos, porque es realmente un librazo. Ahora,
antes del Mundial que
claro, vengan, claro, y además te digo, son muy entretenidas, pero también se aprende mucho de historia y de política internacional.
Yo estuve leyendo algo que también dije, cuando lo terminé, lo devoré. Ya había leído de este autor chileno, Andrés Montero, un título anterior que me gustó muchísimo, que se llamaba, ya te digo, porque mira, se me acá está, El año en que hablamos con el mar, un libro del mismo sello, de un sello chileno que se llama La Pollera Ediciones. Aquel libro, El año que hablamos con el mar, contaba una historia muy particular de dos hermanos que se habían separado durante muchos años, y un reencuentro y la historia de ellos cuando estaban juntos, de que se separaron y en ese reencuentro. Un libro realmente apasionante, muy conmovedor. De este mismo autor llegó Tony Ninguno, un libro que a mí me gustó hasta tal punto que, ahora te cuento, un libro que cuenta, es el marco, es un circo que va recorriendo Chile hace muchísimos años, y Imagínate esto, un señor, un árabe que llega a ese circo con un niño muy chiquito de la mano, habla con el dueño del circo y le deja, le regala al niño porque él no lo puede cuidar. Pero además se lo regala junto con dos libros, dos grandes libros, que son los dos tomos de Las Mil y Una Noches. La trapecista, una jovencísima, casi adolescente de este circo, se lastima, no puede actuar durante varios meses. Entonces, para que haga algo, ella se había empezado a fascinar con este libro de Las Mil y Una Noches y empieza por algún motivo a memorizar las historias. Bueno, la ponen a contar como número del circo una noche tras otra, tras otra, las historias de Las Mil y Una Noches. Y a partir de ahí,
a los Sherezade.
A los Sherezade, exactamente. Ella termina siendo de alguna manera Sherezade y el niño, el rey Yarizar. Un libro muy bonito, muy emocionante, y les recomiendo mucho. Andrés Montero como escritor y La Pollera Ediciones de Chile como editorial, realmente, además con unas ilustraciones en sus tapas hermosas, vale la pena.
Me dijiste circo y dijiste chico y pensé en Pepe Biondi.
Es que yo cuando le dije, pensé, lo voy a comentar con Miguel, porque no sé si mucha gente sabe que Pepe Biondi también fue entregado en su infancia a un circo, acá en Lanús.
Exacto.
¿No? En el conurbano bonaerense, y bueno, por eso también sus acrobacias, toda la cosa de los golpes, la violencia física que tenía, el humor, y al mismo tiempo esa tristeza mezclada con la alegría que tenía Pepe Biondi.
Así es.
Me acordé muchísimo de él. Pero bueno, y después tenemos. Y te quería contar también, ¿qué probé esta semana? Porque te iba a preguntar a vos qué probaste esta semana.
Lo mío siempre es rústico, Martín.
¿Pero por qué rústico? No, ¿sabes qué? Ahora entonces quiero que empieces vos. ¿Por qué rústico?
Bueno, mira, lo mío se está transformando en una consulta a vos sobre qué comer y qué no. Porque okay, me quedé. El otro día conté que voy a una sanguchería antes de terapia en Palermo, que tiene sándwiches muy sofisticados. Y siempre, bueno, lo acompaño con una gaseosa, un agua mineral. Justo el otro día pido sándwiches y había, me gustan los sándwiches con huevo. Y
¿con no huevo había, duro o huevo...?
Huevo duro, ah, okay. Huevo duro. Y no había otro que de atún con huevo duro, con bastante mayonesa, muy rico, extraordinario. Pero ¿qué pasó? Cuando voy a comprar la gaseosa, agua mineral o lo que fuera, no les quedaba nada, un día de mucho calor esta semana, y pedí un café con leche. Y la chica me decía, ¿estás seguro? ¿Café con leche y con sándwiches de salmón? ¿Está muy mal eso, Martín?
La gastronomía... No, no sé por qué. Me parece que uno tiene que comer y probar lo que le gusta y lo que está tentado. No te contesto yo, miro a nuestro invitado que ya llegó y que está esperando atentamente la respuesta, porque yo creo que él está a punto de decirte desde el otro lado del vídeo, sí, está muy mal, pero al mismo tiempo quiere respetar seguramente los gustos. Si a vos te gusta, está muy bien. Ahora, si vos me decís, si hubiera sido una de mis premisas, no, yo no lo hubiera hecho.
Perfecto.
Pero bueno, estás acá, estás vivo, estás sano, estás...
Tenemos un amigo en común, gastroenterólogo además, que siempre pide licuado de banana con sándwich de salmón.
Otra mezcla que yo no haría. Lo que sí...
¿Y vos en qué anduviste?
Vos sabés que nosotros somos de la familia pequeña, o sea, la familia de adultos, somos cuatro. Laura, mi esposa, y mis dos hijas. Tenemos dividido el equipo en team. Equipo comemos pollo y equipo detestamos pollo.
Ah, mirá.
Yo soy del que a mí me gusta el pollo.
Sí.
Camila, la mayor, se fue a vivir sola hace unos años, entonces dejó rengo al equipo de los que quiere comer pollo en casa. Pero, como el único representante, o sea, yo de ese equipo, es el único que cocina, bueno, ajá, hay una vez por semana hay pollo. Entonces, claro, voy tratando de buscarle alguna vuelta cada semana para que quede sabroso, para que quede rico, para que quede jugoso. Básicamente el pollo. Entonces dije, agarré, me acordé de esa salsa de Sueño Verde, que es una salsa de mostaza con miel.
Oh,
que en realidad estaba pensado originalmente para un aderezo. Pero tiene otros usos. Entonces agarré un pollo, crudo obviamente, digo, de paso te doy te doy la receta por si un día de esto tenés un café con leche hecho y no sabés con qué combinarla. Entonces, untás entre la piel y la carne del pollo con esta mostaza con miel, que ya viene preparado, la untás bien y ahí lo horneas. Entonces, te queda crocante, pero te queda muy jugoso entre la piel y la carne y le da... La humecta un poco para que no quede tan seca. Y queda el sabor de la mezcla de la mostaza con miel espectacular. Y después, como me quedó un poquitito de esa salsa...
Exquisito eso.
Hice una ensaladita que tenía unos garbanzos hervidos con unos cubitos de tomate para darle algo fresco y le puse esta salsa también. Así que, bueno, gracias
a
Sueño Verde, que me salvó dos comidas. Me salvó el plato principal y también la guarnición.
Claro. Cuando yo era chico, mi abuela preparaba, y para mí era normal, dos partes del pollo que hoy no lo veo como algo usual. Primero los menudos, ¿no? Arroz con menudos que traía el corazón, la pancita, el hígado. Pero también preparaba las garras del pollo. Las hervía con papas, con batatas, tenía como una especie de puchero, pero hecho con las garras. Y comía las almohadillas. Para mí era riquísimo y era algo usual. Lo pienso desde el hoy y también era anómalo.
No las comí nunca, pero mira, nuestro invitado...
Cresta también, me encantaba la cresta.
Mirá. Todas cosas que no se comen habitualmente.
Todas cosas que hoy imagino que quedan fuera, digamos,
de hecho, no las ves, si vos vas a una pollería, sí, no las ves expuestas. Bueno. Supongo que si hay gente que las cocina, supongo. Le vamos a preguntar a nuestro invitado.
Era exquisito, en serio.
Mirá qué bueno. Bueno, estuvimos leyendo y comiendo estas cosas esta semana. Acomodamos nuestros papeles para recibir a nuestro primer invitado. Es un personaje muy particular. Es un gran cocinero, pero además el tipo es un tractor. Se la pasa, vos lo llamás cada año y está haciendo otras cosas. No en lugar de, sino que la suma. Es creador de varias marcas, de varios restaurantes, pero además de empresas que producen gastronomía para solucionarle el tema a otros dueños de restaurantes. Algunos lo vieron durante unos años en la tele, como cocinero de la tele, pero él eligió el back para poder meterse en la industria de la gastronomía. Entonces vamos a hablar con él también de cómo se produce comida a niveles industriales y para qué, y cuáles son sus obsesiones. Pero además le gusta mucho leer. Y además... Y encima tiene 6 hijos. Todo eso en poco tiempo. Ya volvemos. Esto es El Tenedor de Libros. Ya volvemos con nuestro primer invitado del día.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El Tenedor de Libros.
En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
De Buenos Aires, todos los días.
Informa Provincia.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes. lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. AVSA, por una nueva cultura del agua.
Fútbol en Provincia. Domingo 5 de abril, torneo Apertura 2026. Transmitimos Gimnasia Huracán desde el Bosque. Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Sergio Ravena y comentarios de Feno Tartaglia. Domingo 5 de abril, a partir de las 14, sumate al aire de Provincia. A las 15:30, comienza el partido. Gimnasia Huracán, fútbol en Provincia, toda la vida. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El tenedor de libros. Por Radio Provincia, que te banca.
Ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy, aquí en El Tenedor de Libros, este programa en el que mezclamos ideas, libros y gastronomía, sabores. Y lo primero que dijo cuando abrimos la puerta para saludarlo, dijo: vengo a defender a Miguel.
Muy bien.
Por su anécdota de acompañar un sándwich con huevo y atún con un café con leche. ¿Cómo estás? El invitado nuestro es, me olvidé de presentarlo, mirá qué detalle, Luciano López Fuente, un cocinero, pero que además es un empresario gastronómico, podríamos decir.
Sí, claro, lo sos.
Lo que pasa es que a veces cuando uno dice empresario gastronómico, inmediatamente piensa en dueño de restaurante, que también lo sos, lo fuiste, pero en los últimos años vos además desarrollaste otro tipo de emprendimientos. Entonces, bienvenido.
Bueno, Cristiano. Gracias Martín, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Que te inviten a un cumpleaños o a la radio, está bueno, ¿no?
Siempre, ¿no?
Siempre, que te inviten.
Bueno, pero por algo, cuando uno piensa en quién invitar, en este caso nosotros, en nuestro programa, cocineros, personas de gastronomía, o escritores, o directores de cine, es porque estamos convencidos de que tienen mucho para contar y que lo que pueden contar es interesante para el oyente. Y que además sabe hablar. Condujiste programas de televisión en la primera etapa del Gourmet.
Sí,
o sea,
claro que
mucha gente
sí.
Además te conoce y participaste en muchos programas como invitado. ¿Hoy en qué momento estás de tu carrera?
En mi carrera estoy con restaurantes, estoy con empresas de alimentos, estoy con mi consultora de hace 32 años, que es la misma que hago. Ya siempre digo, estamos creo por el restaurante 194 que hemos hecho como consultora. Somos un equipo de trabajo que desarrollamos conceptos. Después tengo dos restaurantes propios que son Padela en Parque Leloir y Raúl, que lo abrimos hace 4 meses o menos, todavía creo que no cumplimos 4 meses. Después tengo una empresa de alimentos que con mi mujer hacemos la única pasta de trigo candeal rellena, fresca, congelada en atmósfera controlada, que la vendemos para restaurantes. Después desarrollamos una proteína de pollo ya cocida para los restaurantes, ¿no? Entonces,
¿qué tenemos una proteína de pollo ya?
Es una pechuga de pollo ya cocida, que vos la cortás. Yo lo digo con siendo cocinero y haciendo varias cosas, lo que para algún cocinero sería una herejía, que la pechuga se cocina a la sartén en el momento. Cuando yo estudié en The Wet Trainers, Felix Mundmiller decía, el suizo decía, yo quiero alimentar cada vez a más personas mejor. Y bueno, desarrollar eso en una urbe, en una megalópolis como es Buenos Aires, ir al caso, donde las cocinas cada vez son más chicas, el foco del cocinero se pone en otro lugar. Vos recién saludabas a los amigos de Sueño Verde. Bueno, Sueño Verde te da la lechuga limpia. Hoy es una locura limpiar lechuga en un restaurante. Yo no asesoro un restaurante que limpie lechuga, porque lo hacía en los 90 y hoy es un anacronismo porque alguien lo va a hacer mejor que uno, ¿no? Entonces, hoy en el mundo están los alimentos de quinta gama y vos podés tener dos amores, que son la gallina, como mataba recién mi mujer, estaba con el ejercicio del apellido nuestro, que es López Fuente, que viene de Fuente, de Fonte, en Galicia.
Y bueno, mi abuela mataba a la gallina en Galicia para comerla. Y hoy su nieto vende un producto ya cocido. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien tomar café con leche? Mi mamá recién se tomó un té en el Florida Garden con una empanada y vigilia. Hijo té, y el mozo la miró y... Y está bien porque te atraviesa vos, la sociedad. Digo, siempre le pregunto a mi terapeuta, ¿cómo es un bebé cuando nace? Bueno, nadie es malo, no hay bebés malos, no hay... Después nos atraviesa la vida, y voy a hacer un chiste y no tengo el placer de conocerte, pero a vos te atravesó en ese momento el café con leche con el salmón. Y estuvo bien, y la sociedad es... Lévi-Strauss en lo crudo y lo cocido, como antropólogo francés, dice, estudió esas civilizaciones que partieron de lo crudo y de golpe conocieron al fuego y dijeron, che, no caminemos más, no seamos bobos, vengamos acá, quedémonos quietos y cocinemos y ya no tenemos que ir a... El guanaco está ahí, lo tiramos al fuego y bueno, y lo cocinamos y nos dura. Y entonces acá en los libros que traje, La fisiología del gusto, Brillat-Savarin, francés, estudia el movimiento social alrededor de la mesa. Quizás, voy a decir como con una suerte de ironía, el ser humano se alimenta en condiciones normales. Sabemos que no todos tienen lo mismo en este mundo de 8.000 millones de personas, 4 veces al día. Entonces hay un hecho que sucede 4 veces al día. Sucedía de una forma en la época de nuestras abuelas, de nuestra infancia. Hoy hay un fast food. ¿Está mal? ¿Está bien? No lo sé, no sucede. El café con leche sucedió porque alguien se quedó sin agua. Entonces, sí sucedió. Y no olvidemos que en muchas de esas cosas sucedió uno que dijo, che, café con leche, con salmón o lo que sea. Aparecieron los platos, los cocineros, digamos, son fuentes de inspiración también. Brillat-Savarin es estudiar todo lo que sucede, estimular los 5 sentidos. Entonces, vos comés un plato y... Y después lo que sucede es que a todos no nos sucede lo mismo. Vos decís, a mí no sé, en prima fase no se me ocurre tomar un café con leche con un salmón. Y lo veo feliz a él, ¿no? Entonces, no, sí, lo ironizo, lo fui, ¿no?
Sí,
lo
claro,
fuiste,
claro.
Lo fuiste.
Pero está bien la aclaración que hiciste al comienzo, que fue fuera del micrófono, que dijiste, lo banco, no lo aliento.
Ahí está, que fue un poquito lo que dijiste vos. Excelente. Yo en prima fase, ¿no? Es que salgo a comer y le digo a mi familia, vamos a tomar un café con leche con sándwiches de salmón. Pero, no olvidemos que hoy parte de los brunch, los sábados que son institucionalizados, tienen el avocado toast, tienen el blue, y tienen salmón, ¿no? O trucha, y bueno, y sucede. Y hoy la gente somos nosotros, ¿no? Uh-huh. A veces se levanta tarde y come a las 11 de la mañana, entonces pone el sándwich, puede ser de salmón, de roast beef, o puede ser lo que sea, porque han cambiado los hábitos alimentarios. Digo, fuera del micrófono hablábamos con el BAC, digo, mi abuela, mi bisabuela, raconta a mi mamá, prendía la olla a las 8 de la mañana. Y arrancaba ahí. Hoy es impensable. Hoy es, ¿qué hacemos? Espera, abro la heladera. Yo tengo mi mujer que es cocinera también, o sea, y no es que arranco a las 8, bueno, viste, la gente tiene esa fantasía que sos cocinero y a las 8 arrancás a picar cebolla. Compro cebolla congelada también, o a veces la pico, o pico el ajo y lo guardo en aceite, porque no tengo ganas de todos los días ensuciar la tabla, picar ajo y eso. Así que, bueno, nada, es un poco lo que nos atraviesa, nos pasa en el tiempo, ¿no? En el tiempo, en los tiempos que cada parte de la civilización, en cada parte del mundo, en cada casa es un micromundo, ¿no? Con los alimentos, ¿no?
Contabas que hoy tenés 2 restaurantes, Padella, sí, que por el nombre imagino que es cocina italiana.
Sí, una trattoria italiana donde hacemos toda pasta con trigo duro, trigo candeal, que nos aprovisionamos de esta gran fábrica que tenemos, que usamos toda tecnología italiana, estiramos pasta a 0,6 milímetros. Nada, la manera de hacer pastas que tienen los italianos, que difiere mucho de la pasta que comemos en la fábrica de pastas de Argentina. Che, ¿y por qué, Lucho, eso? Acá hubo una crisis de trigos en los años 70, que se usaron trigos blandos, y ahí aparecieron otras maquinarias, otras cosas, y hoy, cuando ahora los fabricantes, el centro de fabricantes de pastas se me va a tirar a la yugular, cuando en la fábrica de pastas te tiran harina arriba, eso está mal. Digamos, ¿por qué? Porque son trigos blandos que siguen exudando humedad. Un trigo de candeal, vos lo dejás y ya está a punto, seco, marcado, hablando de pasta fresca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí en Padela hacemos todos platos de... Yo tengo un apellido gallego, una familia gallega, pero la vida me hizo trabajar en los 90 en Venecia, con venecianos, en Filo, me mandaron a Venecia a jugar, digo yo. De hecho, hay un libro acá, El Radicchio Rosso di Treviso. Este libro a mí me marca porque en la cocina italiana, tanto como la española, entendí que el producto es todo, ¿no? Uh-huh. Vos no conocés cocineros italianos. Y yo te digo, vos, Martín, que tanta vinculación con la gastronomía, decime tres cocineros italianos y te va a costar. Sí. Y decir franceses y vas a decir, y españoles vas a decir. ¿Por qué? Porque el cocinero es el ingrediente. Uh-huh. Este es un libro de la editorial Morganti, que en los 90 hacía unas cosas, unas ediciones hermosas, unos dibujos, bueno, nada. Y el radicchio rojo es de una región de Italia que es Treviso, que es un radicchio que se da solo ahí. Y en Chioggia, enfrente a la laguna veneciana, se da otro radicchio. Y en Verona, otro. Entonces ahí vuelve a ese producto que está único ahí. El otro día estábamos con mi mujer trabajando en Ushuaia y fuimos a un restaurante en Puerto Almanza, ahí a 50 kilómetros de Ushuaia, y al restaurante llegás por una picada, ¿no? Y
cuando decís una picada, es un camino
que llegás en el estacionamiento. Fuimos con un auto de alquiler y bajamos con mi hijita de un año, una picada así, corriendo, guiada por platos. Llegamos y un restaurante de 8 cubiertos, voy al baño, que era afuera, salgo y me largo a llorar. El producto estaba ahí, era el róbalo y la centolla, no hay más nada que decir. Más allá que quien lo interprete, el cocinero, la cocinera, soy cocinero, pero interpretamos un producto que ya es, ¿no? Yo digo, todas las religiones del mundo dicen que el ser humano ya es. No importa la religión que vos practicas, vos sos ya. No tenés que ser más que eso. Y los alimentos ya son. Nosotros tenemos que conducirlos a introducirse en el cuerpo humano sin deformarlos. Esa sería la misión nuestra de los cocineros. Después, bueno, en prácticas narcisistas, hedonistas, nos vamos de mambo, ¿no? Y el narcisismo nos lleva a decir yo por encima de el pescado, pero el pescado está por encima mío, ¿no? Pero bueno, nada, son opiniones, ¿no?
Siempre... entiendo que sí, pero digo, siempre fuiste tan pegado a los libros y al pensamiento sobre lo que haces cotidianamente. Porque digo, acá vino como nos está contando, y ustedes oyentes lo están suponiendo, después ya lo van a poder ver en las fotos o en videos en las redes. Luciano dijo, mira, hice los deberes, trajo 3-5 libros que para él son importantes. Y pero digo, hay todo, vos de cada cosa que hablas, como que hay mucho pensamiento o mucho estudio. ¿Siempre lo hiciste o...?
Sí, yo tengo una forma. El otro día descubrí, no, viste, uno se va descubriendo a sí mismo a través del análisis propio o ayudado por profesionales, le hace psicólogos. Yo digo que tengo un hemisferio latino y un hemisferio sajón, ¿no? Ese es mi conducción. Y dentro de eso me interesa lo natural de que pasen y sucedan las cosas, como el radicchio, pero me gusta entenderlo al radicchio, que se carameliza porque tiene azúcar o no se carameliza porque no tiene azúcar, por qué se da bien este radicchio en tiempos de invierno y nieve en Treviso, y por qué en Chioggia se arrepolla, funciona otra cosa, se protege del aire del mar. Sí, absolutamente todo. Soy un alma inquieta, provocado por mamá y papá, por la cuna familiar que
¿se
nos criamos.
¿O dedicaban a qué?
No, mamá trabajó en la casa, hizo crochet, nos crió a nosotros, un alma inquieta, un alma lectora, son habitués de acá, del cine de acá, de todos los eventos culturales que hay en la. Recién vengo de charlar con ellos en la capital, ahora viven en Cava, siempre vivieron en zona oeste, y nos criamos con una biblioteca, nos criamos con diarios, nos criamos con lecturas, nos criamos con curiosidad. Me parece hoy la figurita difícil. Yo tengo hijos de 25 a un año, 6 hijos, y digo, hoy la figurita difícil es llevar adelante esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad que se ve aplacada, alplaxada por todo lo digital, ¿no? Por todo eso que te duerme, que te limita, ¿no? Y salir a tocar. Antes de ayer festejábamos el cumpleaños de uno de mis hijos y volvieron a jugar en casa al juego de la bolsa, ¿no? A saltar con la bolsa. Que y vos decís, qué lindo. Y no fuimos a una casita como supimos irnos. Mi mujer se cargó el cumpleaños encima y lo hicimos en casa de nuevo, que es más trabajoso que ir a una casita. Pero sí, siempre existió la conceptualización, poder entender el concepto. De hecho, en la consultora que tenemos, yo digo siempre, si me llamás para hacer una receta, no soy el mejor ni el más indicado. Desarrollar un concepto que se atraviesa 360 grados, donde vos podés estudiar la antropología, la sociología, ¿dónde vas a dar esa ensalada César? ¿En San Isidro? ¿En Capital? Capital la quiero rápido, en Avellaneda la quiero voluminosa porque es para una fábrica, invento, y en San Isidro la quiero coqueta. Y es la misma ensalada César, ¿no? Pero bueno, digo César o la ensalada que sea. Entonces, sí, me atraviesa la curiosidad. Yo creo que si hay un fenotipo y genotipo dominante es la curiosidad siempre, ¿no? La curiosidad.
Y esta cosa de energía desbordante, que me acuerdo que hace unos años me dijiste, mira, yo soy como un gitano, voy por todos lados.
Wow, eso decía mi abuela Amalia. Gracias por hacerme acordar
de
eso.
Y estabas con toda una movida de una pizza, de pizzería.
Sí, sí.
Y habían puesto una pizzería al lado, recuerdo, por la zona del 11 de Plaza Miserere.
Muy bien.
Y contabas que, bueno, estaban haciendo pizzas y al lado salían las terminales en esa zona. Para los que no conocen Capital Federal, salen terminales de micros para todos lados. Y vos contabas, entre gracioso, pero como algo muy natural, que, bueno, estaban sacando las pizzas y saliste a vender las pizzas por la calle a la terminal de los colectivos.
Con una mesita, mirá, tengo hasta fotos de eso. Sí, tal cual. Bueno, porque eso es... Cuando ayer hablaba de esto justamente, digo, yo cuando hago un restaurante, cuando la pregunta existencial, dicen los estudiosos del tema, número uno es qué vinimos a hacer al mundo, ¿no? Digo, y después todos respondemos, yo soy cocinero, yo soy abogado, yo soy escritor, yo soy locutor, ¿no? Hay algo más profundo que es la búsqueda, ¿no? Y yo la que resume todo es muy grande, que es dejar un mundo mejor del que me dieron a mí. A mí, mis padres, las generaciones anteriores me dieron un mundo. Y yo tengo obligación de dejarlo mejor. ¿En base a qué? Bueno, yo elegí ser cocinero. Y bueno, dentro de ese ser cocinero, ir viendo cómo puedo mejorar algo para dejar un mundo mejor, ¿no? Y en ese momento era, digo, cuando la práctica nuestra, yo tengo 52 años, comencé en el 92, 93 en un restaurante en Liers de Fernando Troca y en el Plaza Hotel pelando verduras. En ese momento la gastronomía era una, después mejoró y fue cambiando, pero al fin del día estamos alimentando y no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Porque a veces nos podemos distraer y tenemos que alimentar bien, de manera honesta, de manera... cuando traje los libros estos que provoquen risa, que conduzcan a la felicidad, ¿no? Que cuando traje este libro fue nosotros hicimos, que lo recordabas en estos días, no sé si en la publicidad, pues la primer mesa comunitaria, el primer restaurante de 24 cubiertos, que hacíamos 500 en total con delivery y propios. Hicimos en Paraguay al 900.
O sea, en pleno microcentro porteño.
Correcto. Y hacíamos, y porque dimos de comer comida honesta, era una calabaza rellena, un sándwich de roast beef, eran productos honestos, eran unas pulpetitas, ¿no? Entonces, nada, sí, me gustan los desafíos. Hoy tenemos en Parque Leloir, hicimos lo que actualmente se llama un neo bodegón. ¿Y por qué se llama bodegón? ¿Y por qué no hay camisetas de fútbol? Pero está la comida que comemos todos los días. ¿Hay milanesas? Sí. ¿Hay rabas? Sí. ¿Hay pastas? Sí. ¿Hay algún arroz? Sí. ¿En dónde? En un ambiente lindo, y donde voy a ser provocador e irónico como me gusta, en un baño limpio, ¿no? Claro. El bodegón que, ¿no? ¿Y por qué tiene que tener estética de otra época? Aparte, esa estética, a los que estamos en esta mesa, nos puede conmover. A mis hijos ya no nos conmueve. Digo, yo hoy nutrirse de nuevas generaciones es estar entendiendo lo que está pasando, si no es de un mundo del cual fue parte, como dice algún conductor por ahí, es de otra vida, ¿no? Es de otra vida. Entonces, poder dar ahora al fin del día, todos comemos una vez a la semana milanesas, mínimo. Entonces, bueno, la hacemos de 250 gramos, de nalga, le sacamos la tapa, batimos los huevos, ajo, perejil, un buen pan rallado, y cambiar el aceite cada tantas frituras, no cuando el aceite está negro, porque si no te vas a acordar de mí acá, en la acidez de esto. Entonces, ahí un poco lo que recontabas vos de esa pizzería en Once, que para mí fue un sueño hermoso, era hacer empanadas fritas frente a la Plaza Once, que yo llegaba del oeste en el tren, bajaba ahí y comía lo que el bolsillo... Nada, ¿y por qué no puede ser algo económico y bueno? A veces hoy las cosas atraviesan... Yo compro yogur griego en un campo ahí en Luján, yo vivo en General Rodríguez, y digo, te cuesta más económico que comprar un yogur de X marca en plástico yendo al supermercado y todo eso, y estás comiendo lo otro, estás comiendo goma sántica. Entonces, este mundo moderno nos permite hacer un montón de cosas nuevas, nos permite hacer un montón de cosas maravillosas. Me parece que, bueno, hay que tener nuevas miradas, nuevos conceptos, ponerse fino y, bueno, y seguir mejorando el mundo que nos tocó, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Luciano López Fuentes. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos, porque, como habrán notado, temas con él no nos van a faltar. Ya volvemos.
De libros.
Un programa con la panza llena y el corazón contento.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor, para. Tira todos los restos en la basura, mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
(221) 614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una historia que nos hace soñar.
Un gustito en la boca que nos hace disfrutar.
El tenedor de libros. Por Provincia.
Un programa
con la panza llena y el corazón contento.
Seguimos en el tenedor de libros, estamos disfrutando mucho de la charla con Luciano López Fuentes en este programa que mezcla espectáculos, que mezcla nuestra cultura con otra rama de la cultura, que es la gastronomía. Y hablando de cultura, Miguel proponía durante la semana hablar de algo que también nos toca a nosotros, que somos la generación, parecemos mucho más jóvenes, pero que ya tenemos 60 o alguno más. Lo que vos propones nos atraviesa a todos muchísimo.
Sí, salió publicado un libro que se llama Queen en Argentina 1981, una historia jamás contada. Es un libro de Lucas Pan e Iván Petracci. Uh-huh. Un libro que cuenta una visita, un recital al que yo fui, por lo menos. Hubo tres recitales en Vélez Arfiel, uno en Rosario Central, uno en el Estadio Minella de Mar del Plata, de Queen, hace exactamente 45 años. Y estos dos autores del libro no son periodistas. Lo que hicieron es hacer una historia desde... Son coleccionistas ellos. Uh-huh. Recorren el mundo y están en contacto con gente que colecciona distintos objetos vinculados a Queen. Es un libro impresionante, una edición de lujo, con fotografías extraordinarias, y fueron por el lado B de aquella visita que duró 11 días durante la dictadura, 1981 estamos hablando, y el libro, uno de los ítems que trata es dónde fueron a comer, qué hicieron a nivel gastronómico los integrantes de Queen en esos 11 días, tanto acá en CABA como en Provincia de Buenos Aires, dijimos en Mar del Plata. Así que tenemos el audio de Lucas Pan, uno de los autores de este libro, hablando de Queen y la gastronomía argentina.
Hola, investigación para nuestro libro, la parte del vínculo de Queen con la gastronomía tuvo su importancia, dado que durante los 10 días que el grupo estuvo en el país, en muchas oportunidades pudieron deleitar la carne argentina, porque ellos asistieron a la parrilla Los Años Locos en varias oportunidades a comer carne. En aquel entonces Los Años Locos, la parrilla que después terminó cerrando, después se terminó llamando Aquellos Años y cerró en los 2000. Era una parrilla muy, muy famosa, las celebridades iban ahí y era una de las mejores carnes. Creo que llevado a la actualidad sería como ir a Don Julio, ¿no? Hoy, algo así podría ser. Pero bueno, quedaban costanera y era una carne de primera. Después también estuvieron en Rosario, en La Querencia, que hoy ya no está más, el edificio. Y en La Querencia también comieron carne, eso es en Rosario. En Mar del Plata estuvieron en el viejo Pop, La Banquina, Mar del Plata. Bueno, ahí comieron mariscos. Y por otro lado, en Buenos Aires, en el libro lo mostramos y mostramos fotos por primera vez que nunca se habían visto. Freddy asistió a Mamma Liberata, así. Y ahí comió pastas. O sea que bueno, pudieron probar bastante diversa la gastronomía. Eso es lo que nos consta a nosotros y que podemos acreditar. Sin dudas que Los Años Locos fue algo que les gustó, porque nada mejor que la carne argentina, ¿no? Y también asistieron un asado en la Quinta de Petraca, que por aquel entonces era el presidente de Vélez. Esto fue en Parque Leloa. Y ahí también comieron un asado. Hay bastantes fotos muy, muy conocidas y famosas de ese asado en La Quinta. Que se puede ver a John Dee con un choripán. Y bueno, hay fotos muy, muy, muy lindas. Así que eso es un poco la parte gastronómica relacionada con Queen en territorio.
Bueno, escuchamos a Lucas Pan, uno de los autores de Queen en Argentina en el 81, La historia jamás contada. Una pequeña anécdota era, Freddie Mercury vino con su pareja de entonces. Hay fotos de ellos juntos en el Jardín Japonés, que fue uno de los lugares de Buenos Aires que recorrieron. Y después en esa misma gira, Freddie Mercury se enteró que en Mar del Plata su pareja había estado con otro hombre, así que hubo pelea, ruptura acá en la Argentina y vuelta a Inglaterra de que era pareja de Freddie Mercury.
Pero Freddie Mercury conoció al Diego. Aquí
conoció
en este
al
viaje,
Diego, exactamente.
Viaje,
está contada la historia de la camiseta de Inglaterra que tuvo Maradona y, bueno, las camisetas de Argentina que usó Queen en aquellos shows le fueron dadas por la producción.
Uh-huh. Muy, bueno, súper interesante, ¿eh? Da para
muy, muy
conseguir el libro y
Podemos también traer a los autores a conversar acá.
Claro que sí. Y estaba pensando que, bueno, contaba Lucas Pan, el autor de uno de los autores del libro, de ese asado en lo de Petraca, Ricardo Petraca, creo que era el presidente histórico de Vélez, en Parque Leloa, y lo miro a Luciano, digo, pues claro, porque ese restaurante que vos estás, Ragú.
Exacto, los dos restaurantes.
Es como cercano ahí en la zona del parque.
Hay una avenida que es Martín Fierro, y ahí se hizo un polo gastronómico, en lo que hasta en mi infancia, que soy del oeste, Parque Leloa era una zona de quintas donde personas tenían su quinta, ¿no? Ni más ni menos, una arboleda más que centenaria. Hoy ya era centenaria cuando yo era chico, ahora es un 50% más centenaria. Y hoy se hicieron un polo gastronómico donde hay restaurantes y donde ahí tenemos dos de nuestros restaurantes.
Estamos hablando también fuera de micrófono de, bueno, todas las aperturas, todas las cosas que funcionan y los, en este caso un cocinero o un dueño de un restaurante que cuenta la parte linda de cada restaurante, un proyecto, lo soñás, lo pensás, lo laburás, te esforzás y funciona. ¿Y eso convive con qué? ¿Con qué otras experiencias?
Y con la moneda tiene dos caras y efectivamente todos te ven por tus éxitos, pero debajo del tapete, y no debajo del tapete. Yo digo, no me gusta decir fracasos, porque realmente tengo una visión de la vida de absolutamente del vaso lleno, y en el vaso lleno están los fracasos que me sacan mejor para la próxima vuelta, ¿no? Del tropiezo en la vuelta, el atleta dice, bueno, ahora tengo que pisar diferente, acomodo el pie, el ciclista y el cocinero también. Yo te contaba fuera del aire que cerré un proyecto de empanadas, uno de los proyectos más minuciosamente armados que hice técnicamente. Te lo podría escribir, te decir, el modelo comercial, el producto, la forma de elaborarlo, la fábrica. Y bueno, estuvo en un tiempo societario, en un tiempo de la Argentina, cambios de gobiernos, donde no pudimos crecer a tiempo. Entonces las cosas tienen su tiempo y a veces vos decís, pasa en televisión, pasa en radio, pasa, che, este programa no fue para este momento y era maravilloso. Este restaurante, no entendieron, no sucedió. Y de esos proyectos, bueno, tengo un montón. Quien emprende, quien es el emprendedor que diga que pegó al centro con todos los dardos, bueno, habría que hacer otro tipo de estudio sociológico y de todo tipo, pero no existe. Yo digo, tengo un montón de proyectos, tengo una fábrica de bicicletas que no fue, que al que male una fábrica de bicicletas que creé hace menos de 10 años, que es una de las 17 fábricas del mundo de bicicletas recumbens en que vas acostado. Hay solo 17 fábricas, una era nuestra de mi familia, con mi mujer y eso. Y bueno, el más apasionado era yo, y hice la fábrica. Y vos decís, si te arrepentís, ¿no? ¿Cómo me arrepentir? Conocí el ambiente metalúrgico que por parte de mi familia, por papá, por mi tío, lo conocía de chico, hice una bicicleta y una bicicleta fabulosa que me llaman de lugares del mundo, pero no fue negocio, ¿no? Hicimos una máquina estiradora de pizzas fabulosa y bueno, y vendimos, sí, fue un buen negocio, no, malo. Ahora, esto es como decir, no me funcionó esa pareja, no me funcionó ese restaurante, no funcionó una parte. Hay toda una parte que es fabulosa, ¿no? Que funcionó para no volverme a equivocar, para errar, para leer, para decir, che, ¿qué pasó acá? Y bueno, el único que le gustaban estas bicicletas, en el mundo le gustan a pocas personas, y bueno, en Argentina menos, ¿no? Y así con la fábrica de empanadas o con lo que sea, ¿no? Y vos decís, che, pero era un buen producto, y la gente decía que era un buen producto, pero bueno, comercialmente no estuvimos en el lugar que tenía que estar o lo que sucedía. Así que, nada, la vida es esa, es estar en movimiento, ir sintiendo como el que esquía, como el que anda en bicicleta, ir sintiendo qué va sucediendo. Ustedes van sintiendo cómo va el programa, lo van corriendo el lugar, lo van, hay notas que tienen más pregnancia, menos. Decís, qué lindo esto, con esto nos entusiasmamos más nosotros y del otro lado no le gustó. Y viceversa, che, contamos. Ahora empiezan a llamar por lo de Queen y dicen, traigan el libro al autor, ¿viste?
Traigan a Queen.
Que me encantó esto, digo, me pareció fabuloso que alguien haya dedicado un libro a eso, ¿no? En esto de cuando uno ve los libros en el mundo y se mete en esas bibliotecas fabulosas que uno tiene el placer, que hoy siguen abiertas, y bibliotecas para comprar libros y bibliotecas, vos decís, hay un tipo que escribió, como te decía, del Radiquio Rojo, de la estadía de Queen en Argentina y del asado en lo de Petraca. Es fabuloso eso, y que quede plasmado acá, escrito, y que en un momento alguien, yo le doy mucho, me parece que uno de los objetivos de la vida es dejar una huella, ¿no? Y una huella sin nombre y apellido, porque los libros tienen, todos tienen, pero si yo les pregunto a ustedes quién hizo la autopista Mar del Plata, no tienen ni idea, y la usaron 10 veces, 1000 veces, nosotros, yo también. Y bueno, son esas cosas que la huella va dejando, alguien va a haber escuchado cosas acá y después uno lo va citando y después de 2-3 generaciones había un tal Martín que dijo en la radio no sé qué o el libro de Queen o capaz que no, pero algo sucedió y esa es la huella que uno va dejando, que también hay que tener la valentía en momentos de que hoy es todo, hay muchas figuras de narcisismo, de decir que la huella quede más allá de mi nombre o más allá. Yo cumplí dejando la huella, como el que hizo la autopista Mar del Plata o hizo este brazo para micrófonos. ¿Qué sabemos que lo hizo? Y los tres estamos usando esto, ¿no?
Hablando de huella, ya para el final.
Sí.
Primero, huella, vamos a hablar del libro. Un libro no gastronómico en tu infancia, en tu adultez, que te haya dejado una huella particular. Puede no ser una obra mayor o algo que vos decís. Cuando me dicen mi libro, me preguntan mi libro favorito, me salta este enseguida.
No, me pasa un libro que recuerdo que era El Mago de Oz, pero porque lo había comprado mamá y papá, tridimensional, y se abría. Entonces, que un libro cobre tercera dimensión. Es más, ahora que me lo preguntaste, y creo que no lo dije en mi vida, le voy a comprar uno tridimensional a mis hijos. Digo, lo que me provocaba a mí esa tridimensionalidad de abrir un libro que tiene 2 dimensiones más, la estimulación de leerlo, de los libros para mí tienen un olorcito, que bueno, ese es otro tema para otro tema, pero tienen, uno los huele y no huele diferente. Bueno, que eso cobre tridimensionalidad, era eso, recuerdo rápidamente. Y después yo recuerdo con mucho entusiasmo el manual del alumno bonaerense, de Capeluz, de Estrada, de la editorial que fuera, que para mí eran someterme a un mundo de ilustraciones, de fantasía, que te llevaban a un mundo que no conocías, un mapa, un planiferio. Ahora, esos libros para mí fueron los libros que acompañaron mi primaria. Yo tengo un bellísimo recuerdo de eso, por lo gráfico, lo nada, vuelvo y soy redigital hoy, no es, pero digo, esos libros, el manual del alumno bonaerense era, mira, parece cómico que estamos acá, pero sí, eran fabulosos esos libros. Y vos decís que el libro como como herramienta o vector de teletransportación, ¿no? Eso es lo que ese libro que voy a decir como casi una ironía, yo no fui un lector compulsivo de libros y tengo una biblioteca, fui lector compulsivo de partecitas de libros. Yo capaz que agarro un libro, leo tres páginas y me vuelo. Yo en la primaria, en la secundaria me decían, López Fuente, ¿dónde está? Digo, yo empiezo a leer este libro, veo esta foto ahora acá, y ya capaz que me quedo acá y me fui. Y ya no lo abandono. Y después vuelvo y voy a la página 24. Digo, sí, esos libros que me teletransportaban, ¿no? Y recuerdo esos dos ahora rápidamente ante tu pregunta, Martín.
Lucho, gracias por venir.
No, gracias por recibirme. Un placer enorme compartir, ¿no?
Luciano López Fuente pasó por aquí, por El Tenedor de Libros, y nosotros muy agradecidos. Ya volvemos.